Muy buenos días, son las 9:06 de este día 30 de octubre del año 2019. Un día que está marcado por importantes, en plano internacional, digámoslo, importantes hechos. En primer lugar, tenemos comunicado a la FED a las 2 de la tarde, que implica necesariamente una baja de tasa, eso es lo que tiene todo el mundo en mente. Y dentro de todo, algo ayuda, porque los países emergentes, cuando se aprieta la política monetaria en Estados Unidos, sufren. Y nosotros ya hemos sufrido bastante a contar del 18 de octubre. Por otro lado, después del cierre, doctor, préstame la pauta que no son de que la otra. El productor hizo como una movida, como que iba a buscarla, pero no. La trajo. Voy a pararse por lo menos.
¿Ah? Aquí, ahí está aerodinámico.
Y esto.
Muy buenos días.
Oye, por otro lado, hoy día reportan Facebook y Apple. O sea, de las 5 compañías más grandes del mundo, tenemos 2 reportes. Esos son después del cierre. Y normalmente marcan bastante la tónica, especialmente en el sector de tecnología, de cómo se viene la cosa. Hoy día hay bastantes titulares que hace unos pocos días atrás parecían increíbles, pero y después los podríamos repasar a nivel nacional. Un artículo que salió en el Economist hace pocos días atrás hablaba muy seriamente de cómo desmembrar los monopolios, grandes monopolios, así se están visualizando, como Facebook y Apple. Tú sabes que
Apple
también, sí. Sí, porque esto, hay muchas cosas que son integradas, o sea, el hecho que tú tengas el teléfono y tengas ciertas aplicaciones que son de Apple, que las ponen en la pole position, de manera que tú las uses. En el caso de Facebook está todo interconectado. Y contaba el caso de el señor Rockefeller, John Rockefeller, que el año 1900, creo que fue la de los 20, cuando la Standard Oil, que era el equivalente al Facebook de su época, el negocio del petróleo, hubo un movimiento por desmembrarla, efectivamente. Y contaba la historia que Rockefeller fue a su peluquero y le dijo: compra acciones de la Standard Oil. Y en el contexto de esta discusión, que creían que iba a tener un efecto muy negativo en el precio de la acción. Y finalmente las acciones se triplicaron, o sea, que te quedaste con muchas acciones chiquititas de 30 o 20 y tantas compañías, y le fue bien a Rockefeller y al peluquero, incluso después de el desmembramiento de estas compañías que conformaban la Standard Oil, y creo que dieron origen a la Shell, a todas estas empresas relacionadas al petróleo, Chevron, todas esas son...
ExxonMobil.
Exxon, todas esas son ex Standard Oil.
Bueno, Exxon...
Creo.
Ahora se llamaba Exxon, pero antes era Exxon y Mobil, eran dos.
Claro, en Chile se llamaba, por, yo creo, un problema de marca, tiene que haberse llamado eso, ¿no?
El ESO Market.
De haberse llamado...
No, en varias partes se llama ESO.
¿Sí? Pero sí. De haber sido un viaracho que inscribió la marca, su nombre, y no llegaron a acuerdo.
En Europa se llamaba ESO, creo. En Sudamérica ESO, y solamente en Estados Unidos se llamaba Exxon.
¿Sí?
Sí. Eso es lo que tengo entendido. Eso es lo que tengo entendido.
Bueno, te cuento. Oye, rápidamente.
Qué buena esta canción de Killers.
Sí, como
nunca uno se aburre de oírla. Y se llama Human.
Da un poco ganas de llorar. Toca una fibra.
Bueno, a ti últimamente casi todo te ha dado un poco ganas de llorar. Así que.
Claro.
Pero es muy buena.
Muy buena.
¿Killers son ingleses o norteamericanos?
Son americanos. Yo fui a un recital.
Debe sonar bien.
Suenan bien. Bueno, hemos conversado lo que hoy día los recitales ya no es tan entretenido como lo eran. Hay mucha gente con el celular delante tuyo, permanentemente prendido.
Yo te iba a dar una idea de... Esta es una canción de protesta.
No, ya tenemos suficientemente eso.
Pero o sea, buena, imagínate esta gritando, no sé, somos humanos.
Yo no sé si una canción de protesta, habría que ver la letra.
Somos humanos, pero queremos dignidad.
Yo creo que más bien una apelación a la humanidad de la gente, que a veces y normalmente, y está siendo así en estos días, las protestas no están ayudando a levantar los espíritus. Oye, doctor,
a ti, quizás.
Bueno, si quieres conversamos de eso después. Pero el primero te voy a contar que el dólar está a 727 pesos, cayendo un poquito el dólar observado ayer, que recordemos que es el promedio de las transacciones del día de ayer, fue 726.34, promedio ponderado por volumen. Y en el caso de las acciones fuera de Chile, las bolsas en Asia terminaron a la baja en China, como medio punto, un poquito más incluso. El caso de Tokio, que es otra bolsa grande, 0,57% de caída. Y el Eurostock 50 está con pequeñas bajas, 0,21%, pero hay discrepancias o divergencias. El caso del IBEX en España cae 1,39%, habría que ver lo que está ocurriendo ahí. Y por otro lado, hay bolsas que suben, como el CAC 40 francés. El cobre, que nos interesa mucho a nosotros, está cayendo un poquito, 2,69, casi 2,69, con un 1 más, 2,69, para redondear. El WTI 55,57. ¿Y qué más? Los futuros del S&P, que el S&P está en un máximo histórico, estuvo en estos días 3.044 puntos, lo vi yo, 3.036 el día de hoy, plano, estaba partiendo. Y después de un día de tampoco muchas noticias.
Oye, te tengo un tema un poco editorial, que respecto a los cisnes negros, que lo había pensado ayer, y yo todo el rato tenía en la cabeza que el cisne negro era los de cuello negro.
No, po. Esto, negro entero.
Negro entero.
Son negro entero.
Y los cisnes negros, no es que haya un cisne que se vaya transformando y cambiando el pelaje, sino que nace negro, nace grande, y nadie se dio cuenta y aparece de repente. Eso es lo que pasa con los cisnes negros.
Exactamente.
No es que el cisne de cuello negro de repente se empezó a teñir, no. Cayó en un campo de petróleo y se volvió negro.
No. Si esta historia, y justamente da el libro que yo comenté el lunes después de las protestas, pues voy a volver sobre el tema que es bien interesante.
Por eso te lo puse.
La historia del cisne negro es que se creía que no existían cisnes negros. Y era una teoría muy, no una teoría, sino una observación muy extendida en el mundo hasta hace pocos años atrás, entre comillas, porque el mundo es mundo desde que, no sé cuántos millones de años atrás, pero si tú preguntas en Europa, a mediados de los 1850, ya había pasado Darwin, ponte tú. Típico, en que ellos te dicen, no, Darwin fue en 1859, no tengo idea, pero era ya la ciencia y la zoología estaba bastante avanzada. Y no habían cisnes negros en ninguna parte, habían de cuello negro, pero no negro. Y de repente, en una exploración que se hizo en Australia, en el medio de uno no sé dónde, encontraron unos cisnes negros. Entonces ahí se cuestionó mucho, porque seguramente habían teorías de por qué no habían cisnes negros, y se dejó como un icono de una cosa que es muy inesperada, pero que tuvo un impacto importante en el ámbito del estudio de los cisnes, me imagino, no mucho más allá de eso. Y lo pone Taleb, Nicolás Taleb, que es un tipo que era se educó en Wall Street, un matemático de origen libanés,
hablando del Líbano, cisne negro.
Sí, okay. Cuya historia personal es muy dura, porque él da el ejemplo, y el primer ejemplo que saca de los cisnes negros, este es un matemático, un filósofo, el primer ejemplo que da del cisne negro es el caso de lo que pasó en el Líbano, que decía fue una sociedad que durante 2000 años convivió en paz, hasta que pasó lo que pasó y fue una guerra civil tremenda, un hecho de muy baja probabilidad y alto impacto, así se define el cisne negro.
¿Pero eso en qué época fue?
Fue en los años 60.
Porque yo me acuerdo, 70, el Líbano estuvo muchos años.
Muchos años en guerra civil.
Que era,
y durante,
era como la Perla Oriente.
La Perla Oriente, la Suiza Oriente, el Levante se llamaba, donde convivían los cristianos con los musulmanes, con los, no tengo idea qué pueblos más, en un sistema muy ordenado, hasta que empiezan los problemas de que van escalando, la gente no tiene grandeza para discutir, no entiende lo importante, considera que hay costos que vale la pena pagar cuando hay personas con cara y con familias detrás y dicen, mira, vamos a apretar para que esta cuestión siga, que es la crítica que yo tengo a algunas actitudes que estamos viendo en estos días. Y terminó lo que terminó. Después Taleb se va a Estados Unidos.
Taleb el libanés.
El libanés se va a Estados Unidos y empieza a trabajar en Wall Street. Y empieza a detectar ciertas señales de que venía una crisis en el año 87 y se va corto en el mercado, firme, con no sé qué recursos tenía, plata de él, digamos, más la plata donde él trabajaba, y vino el crash del 97, del 87, perdón.
Y el gallo, la chutó hacia
el gallo mismo año. Se hizo rico con ese crash, y de ahí para adelante se dedicó no a trabajar, sino a invertir y a escribir libros y a pensar. Y producto de ese ejercicio sacó este libro que tiene mucho, que analiza, por ejemplo, las probabilidades, el tema del éxito, el tema del fracaso, y dice que en general el mundo parece un programa de Héctor Soto.
Sí, pero oye, que lo admiramos mucho.
Oye, en general el mundo está construido en base a hechos que tiene una muy baja probabilidad, pero un muy alto impacto, y no a los hechos que están dentro de la campana normal de probabilidades. Entonces dice Hitler, claro, tú leí el libro, y me estoy repitiendo respecto a lo que dije el lunes, pero con más calma porque hay más espacio. Fue un caso que hoy día se ve muy evidente a explicarlo, pero tú le preguntás a un alemán el año 32 y te dice, imposible, se cae un marginal. Y así empieza a... ¿Y
Hitler fue un cisne negro calificado retroactivamente?
Total. Hay cisnes negros buenos y cisnes negros malos también.
No, pero ya no se puede generalizar tanto, porque no, el cisne negro era un concepto financiero.
Sí, es un concepto financiero y de mercado.
Pero se está empezando a aplicar a la política, por ejemplo, a la situación que estamos viviendo nosotros.
Correcto.
Que fue un cisne negro.
Cisne negro total, nadie lo vio.
No que lo encuentre malo, pero fue algo totalmente sorpresivo, absoluta y de alto impacto.
Y totalmente inesperado. Y hoy día ya empiezan a reescribir la historia los que dicen... De mi punto de vista, yo creo que hay que ser bien aquí, o sea, uno hay que tomar las medidas y irse adaptando, pero el que diga que hace un mes que esto era obvio, yo no sé, de partida debería ser rico, porque debería ser lo que hizo Taleb, digamos, haberse ido corto en...
No, es que el impacto no ha sido tanto acá en Chile.
Es verdad.
Entonces es verdad. No...
Pero se entiende el punto, ¿no? Esto es absolutamente inesperado. Más allá que hoy día haya explicaciones y gente que diga y te saquen una lista diciendo, mira, todo esto eran los problemas que teníamos.
Poca gente que se ha visto lucrando, entre comillas, con esta... Yo creo que
muy poca, y hay mucha gente...
O muy poco tiempo.
Todo lo contrario.
Metiendo polera.
Sufriendo. Y por eso es donde yo he apelado, he comentado acá que es necesaria la grandeza de los políticos, porque está la hora que los políticos demuestren. Siempre en Chile, cuando hubo hechos como esto, estamos hablando de la violencia, no de la agenda de...
Ya, pero no nos metamos en el discurso. Espérate un segundo. Sigamos con el cisne negro. ¿Cuál fue el último cisne negro grande financiero?
2008.
Sí. La crisis de las tecnológicas del 2001, ¿fue negro, cisne?
No. No, pero, o sea, fue un...
Ese como que se venía teñiendo. Sí. O sea, como que un cisne de cuello negro empezó como a teñirse.
Sí, no, eso era más o menos evidente que estaba ahí metido en una cuestión totalmente fuera de ritmo. Digamos. No tenía justificación la presutilidad de les... Tiene una justificación a los 20 años después, porque tú dices, oye, ¿es verdad que Internet cambió el mundo? Sí. Y es verdad que las primeras que llegaron en general se ganaron.
Bueno, podemos poner entonces un paralelo entre la crisis del Nasdaq versus la crisis del 2008, que esta...
Un cisne negro, por ejemplo, el ataque a las Torres Gemelas.
Ese fue un cisne negro. Cisne
negro total.
Total.
Que tú no lo ves venir por ninguna parte.
El otro cisne negro fue en el Líbano, precisamente.
Sí.
No sé si Tarek sigue vivo.
Sí, Tarek, pero acá escribió otro libro.
No, pero sé que hubo una revuelta porque subieron... O sea, trataron de poner un impuesto al...
¿En el Líbano estás hablando?
Sí,
No, no sé si fue por un impuesto. No tengo
un
idea.
Impuesto al WhatsApp.
¿Cuándo?
Ahora, hace 2 semanas.
¿En el Líbano?
Sí, o sea, la revuelta del ¿qué Líbano? Revuelta?
Si la revuelta del Líbano partió el año 70, ¿o estamos hablando de otra cosa?
No, no, del Líbano. ¿O me estoy equivocando para ahí?
No, no tengo idea. No, no sé.
Ah, bueno, por eso te he dicho que es un poco tele. El Líbano, acaba de caer el primer ministro, renuncia después de 2 semanas de revuelta, parecía las de acá, con la mecha que, o sea, la chispa que encendió la mecha fue
el WhatsApp,
que pusieron, trataron de poner un impuesto a las comunicaciones de WhatsApp, y eso encendió la cuestión. Nosotros no nos enteramos mucho del Líbano, además porque tenemos todas las noticias acá, estuvimos más de una semana sin noticias internacionales, pero eso es lo que pasó. Otro cisne negro, y negro, y bueno, renunció por segunda vez este primer ministro en el Líbano, y otro cisne negro que tenemos ahí en cisne. Ahora, debería haber gente que ande buscando los cisnes negros. Cosa de prevenirlo.
Es que es imposible prevenirlo, pues esa es la definición. O tenéis que tener un...
O sea, porque tú, Rubini, es un
no, es que, claro, que anda buscando...
Y de repente llega más o menos teñido de negro, pero claro, no lo pero
en ese sentido, la historia de gente que lo vio venir en el 2008 fueron los de la película Big Short.
Sí.
Que la gran apuesta.
Sí, pero
viste Michael que Lewis. Michael Lewis es un autor muy prolífico. Desde el año, yo el primer libro que se lo vi el año 2000 de Netscape, fue el primer libro que hizo. Hizo este libro de cómo la gente, cierta gente investigó y estudió esto de la crisis del 2008, que venía el problema de la subprime, y decidió poner apostar a que eso iba a pasar, digamos, y ganar. Ah, estáis bien, ¿eh? No sabía yo.
Oye,
otra cosa interesante, el tema de las redes sociales. Yo creo que efectivamente
van a aumentar los cisnes negros.
Hay un movimiento en el mundo para hacer que las redes sociales de alguna manera pongan o controlen la cantidad de fake news que anda dando vuelta. De hecho, Facebook sacó una cosa que se llama Facebook News, va a sacar, que son noticias como certificadas o corroboradas por Facebook, porque es una cosa que cambia la dinámica totalmente de los problemas. Es impresionante en estas cosas. Uno ve cosas, no sabe si es verdad.
Ahí, mira, imagínate Facebook, que tiene un nivel de 1.200 millones de usuarios, sin contar los chinos, que no están metidos. Imagínate Facebook crea una news que tenga impacto en todo ese nivel de usuarios, cosa que tenga impacto en todo el mundo.
Claro, o sea, el poder de eso también da un poco de miedo, ¿no?
Y acuérdate que la primera, el primer cisne negro que explotó con red social fue con Twitter, la primavera árabe.
Sí, efectivamente.
La primavera árabe fue coordinada todo a través
de Twitter.
De Twitter.
Yo escuché a uno de los fundadores de Twitter que contó esa historia, y él estaba un poco...
¿Con cargo de conciencia?
Sí, de hecho vendió. Vendió su participación, un guatón que se llamaba B. Stone, bien simpático, y dio la charla y contó bla bla bla, y yo después, cuando salió Twitter a público, hicieron pública, yo buscaba a B. Stone y decía, no, B. Stone se retiró y se fue de Twitter, no llegó a la IPO, vendió antes.
A mí me gustaría, ponte tú, saber, porque ¿cómo son las coordinaciones de WhatsApp, o qué es lo que motivan a través del WhatsApp o el Twitter las protestas que tenemos? Porque lo que no a mí me ha llegado personalmente son más mensajes diciendo oye, no, que están los derechos humanos, no, miren cómo le pegaron al carabinero.
Claro.
Entonces, sería bueno también, para entender los problemas, ver esas comunicaciones, que debe haber manera de la inteligencia.
Correcto.
De nuestra inteligencia, que acá voy a pegar un alegato que yo realmente ayer no lo entiendo, y por eso también te comenté. El joven que rompió el primer torniquete, el guatón torniquete.
¿Así le pusieron?
Yo le puse así.
¿Ya?
El guatón torniquete, que poco menos que en las filmaciones en HD andaba poco menos que con una piocha con su nombre.
Tag.
con su nombre, su dirección y todo, después de estas dos semanas, ¿se sabe quién es?
Claro.
Esa cuestión...
Es que ha habido hartas cosas que hacer en este medio.
Sí, pero era de las primeras cosas que hay que hacer. Y después...
Es que yo creo que aquí el aparato de inteligencia, si es que lo hay, entiendo, tiene que rearmarse y empezar a trabajar, porque lo primero
que necesitamos... No, pero estás diciendo que después de trabajo 24-7... descubrieron a este cabro, al guatón Torniquete.
No, si los tenían grabados 50 gallos mirándolo.
Ya, pero por eso, bueno. Uno que no es de inteligencia dice, oye, esta cuestión
una,
es rara.
Una de las cosas que hay que hacer post esto, en la, como parte de la reconstitución, es mejorar esos servicios.
Sí. Reconstitución.
¿Te gustó?
Suena bien el nombre por la constitución.
Reconstitución. Después de todos estos episodios traumáticos viene la reconstitución de
la reconstitución.
Personalidades de la...
En vez de... ¿Qué es lo que es reconstitución? Que se... como que se reconstruye, pero no. Que se arma solo, ¿no?
Ojalá sea.
Eso es la diferencia entre la palabra reconstrucción, que se... hay que trabajarla, hay que hacerla, y la reconstitución es como cuando se le sale la cola a la lagartija y se reconstituye.
Nosotros éramos cuando chicos nos dedicamos mucho, gran parte de los veranos a cazar lagartijas.
Qué cosa más entretenida.
Sí, hoy día no se puede.
Yo, o sea, anda a decirle a un cabrón, vamos a cazar lagartijas, o sea, ¿qué claro, te pasa?
Claro, no,
¿ustedes pero, cazaron lagartijas, cabrón, no?
Sí, pero no se mataban, sino
es que no teníamos nada que hacer. No, o sea, o jugábamos la pelota, o cazábamos lagartijas, o otras cosas más que no se pueden contar.
Bueno, tenemos a George Lever, gerente de estudio de la Cámara de Comercio de Santiago, para contarnos de la reactivación del comercio, que es una palabra que va a empezar a salir nuevamente. Tenemos boletín de empleo, los ocupados crecieron 1,5% en 12 meses, liderados por los asalariados formales, que crecieron 1,8%, y el alza de los ocupados
esto
fue...
¿De cuándo es esto?
Esto es como del año...
Ah, ¿de cuándo es esto? Esto es como leer... ¿cómo se llama la... como encontrar un papiro?
Sí. Ahora, una cosa que me alguien me dijo que me pareció interesante, solo como para pensarlo. Han entrado como 1 millón de inmigrantes que han sido absorbidos por el mercado laboral porque el desempleo se ha mantenido más o menos estable. Es la misma cantidad de gente que marchó el viernes pasado. Solamente para que se le den la idea de lo que la economía chilena ha sido capaz de absorber en términos de mano de obra nueva en los últimos 2-3 años.
Y la gran mayoría de venezolanos.
Increíble.
¿Y has visto los videos de los
venezolanos? Increíble, ¿no?
¿Has visto los videos? ¿Los venezolanos estaban en la marcha o no?
No sé.
¿Ah?
No sé, no nos metamos en temas que como que me da... No tengo...
Ya, pero no hay que llegar a...
Me gustaba más conversar de Taleb. Oye, doctor... entonces vamos y después con Cristian Araya.
¿Qué más esto de boletín empleo trimestral? Me lo pasó 2 veces el aerodinámico ya.
Bueno, ha cambiado la dinámica de la discusión, ¿eh? Solamente estaba mirando los titulares de los diarios económicos y efectivamente hay otras discusiones. DC propone el 5% de 2 vaya solidaridad. Hacienda evalúa cambiar trayectoria del déficit fiscal. Congelamiento de las tarifas eléctricas, el DF también tiene varias cosas. Salud, dime.
Salud.
Propuestas del ministro Briones, Fashion Parks, ¿qué dice ahí en ese recuadro gris? Mira, es bien increíble los titulares para efectos de que...
Fashion Park reubicará empleados de local incendiado en Santa Rosa. ¿Qué es lo que es?
Es como un mall de descuento, sí.
Banca adopta medidas para clientes, flexibiliza cobros, pospone cuotas y agiliza pagos. Eso es
muy,
de seguro.
Muy interesante, muy bueno.
Sector eléctrico tiene al menos 15 oficinas dañadas a nivel nacional.
Ya.
Casa de Ideas se suma al pago adelantado de proveedores.
Eso es muy bueno también, que hay gente que está pagando a los proveedores en forma adelantada, los que tienen caja, porque para que no se alargue la cadena de pagos. Una frase que una vez me dijo un argentino.
Es que los tienen que ayudar porque es parte del negocio.
Se alargó la cadena de pago, Gonza. Así me dijo. Bueno, muchachos, antes de hablar con George Lever, bueno, hablando de reactivar ventas, de canje.com es una herramienta extraordinaria porque en el fondo hace todo lo que hacía el antiguo sistema de gift cards, pero en forma electrónica. Entonces sirve para incentivar, por ejemplo, a las fuerzas de venta, incluso a los clientes, porque usted entrega puntos electrónicos en una wallet a sus vendedores, a los vendedores de las compañías que distribuyen sus productos también, que pueden ser de terceros, incluso a sus clientes, y es gratis, cero costo, traqueable, electrónico.
Como hace todo de ahora en adelante.
El doctor se ha ido transformando en un fanático de canje.com, que puede ayudar mucho además en estas circunstancias. Simple, rápido y sin costo. Pidan a prueba en empresas.decanje.com.
Bueno, yo les digo que en Almagro tenemos nuestras salas de venta abiertas, o estamos haciendo el mejor esfuerzo para tener las salas de venta abiertas en todos los proyectos de lunes a domingo desde 10:30 hasta las 18 horas.
Y deje en manos de Econorrent el manejo de tu flota de vehículos con asesores que te ayudarán a escoger los vehículos y equipamiento perfectos para las operaciones. También en talleres propios para asegurar la calidad de las mantenciones. Entonces, hable con Econorrent, resuelva el problema de flota y déjelo en manos de los especialistas. Va a ser mucho más eficiente y finalmente mucho más barato para su compañía.
Planifica más tiempo con tu familia, con tus amigos y disfrutar el presente. En Euroamérica tenemos más de 119 años de experiencia en el mercado. Te podemos ayudar a tomar las mejores decisiones. Euroamérica, un buen consejo siempre.
En tiempos de volatilidad, confiar tus inversiones en manos expertas se vuelve fundamental. Independencia AGF tiene 3 décadas de experiencia en inversiones en activos inmobiliarios, exitosa trayectoria y sólidas rentabilidades. Conozca más en independencia.sa.cl y ahí puede informarse respecto a lo que hace el fondo y la administradora.
¿Te acordáis del Cyber Monday?
Sí.
Bueno, George Lever sabe. El rey del Cyber Monday. Se extendió el Monday con After Peugeot. Antes de comprar tu Peugeot, pruébalo y obtén un bono adicional por hacer tu test drive de hasta $1,000,000. Agenda tu test drive ahora y conoce más en Peugeot.cl.
Estoy muy contento de haber empezado a trabajar con Peugeot, fíjate. Es como el auto perfecto para los tiempos que corren.
Exactamente.
Y Brooks Brothers, hablando de Cyber Monday, lo está esperando también con su temporada de primavera-verano en brooksbrothers.cl. Eso es una muy buena manera de acceder a los productos Brooks Brothers también. Bueno, George, estamos con George Lever, entonces gerente de estudio de la Cámara de Comercio de Santiago. ¿Cómo está el panorama del comercio después de estos días tan inesperados y tan fuertes?
Hola, ¿cómo están? Buen día.
Hola,
bueno, yo diría que el panorama, para ponerlo en términos simples, es dramático. Está tremendamente complicado por varias aristas. O sea, por un lado está todo lo que ha ocurrido en términos de la destrucción de la infraestructura del comercio. La falta de seguridad, que además está relacionada evidentemente con esa destrucción, pero que tiene otros rieletes además, porque afecta también a los consumidores, no solamente desde el punto de vista de la disponibilidad de comercio para poder hacer sobre todo sus compras más urgentes, sino que además afecta a sus desplazamientos, y su vida diaria, y evidentemente eso genera incertidumbre. Y por lo tanto trae efectos colaterales que tienen que ver con la actividad que se está viendo en general en el sector. Es decir, hay un daño directo muy profundo, hay mucho, el porcentaje de apertura todavía es bajo si lo comparamos con la normalidad. Y por otro lado, hay una caída violenta de la demanda que tiene que ver con el tema de la incertidumbre. Es decir, probablemente donde se ha mantenido, y de hecho en algunos días casi explotó, digamos, la demanda, es en el rubro del consumo habitual, básicamente alimentación y otros artículos para la vida diaria, digamos, en el hogar. Pero el resto de los rubros hemos visto, o las empresas han reportado, digamos, una situación o que no han podido abrir simplemente y por lo tanto, dada su ubicación geográfica o la situación del transporte, o que, y además la situación de sus trabajadores, digamos, todas las empresas están tratando de proteger además la seguridad y la tranquilidad de sus trabajadores, y o porque la demanda está tremendamente deprimida en base a la incertidumbre reinante.
George, tú estás en la Cámara de Comercio de Santiago. ¿Cuánto de Santiago, del comercio de Santiago, de la gente que está en la Cámara se ha visto afectado?
Bueno, dentro de las empresas de la región, nosotros hemos estado haciendo consultas desde prácticamente el primer día, y la hasta la fecha, hasta el día de ayer, aproximadamente el 45%, 46%, si no me equivoco, de las empresas reportaba algún tipo de daño directo, ¿ah? De lo que yo hablaba en la primera parte, es decir, han sufrido daños en sus salas de venta. Y prácticamente todas, el 100% se ha visto afectada, ya sea por cierres, aunque no hayan tenido daño físico, pero están dentro de un mall, por ejemplo, el mall está cerrado.
Por lucro cesante.
Lucro cesante, todas. O por disminución de la demanda simplemente, o sea, no solamente por no poder abrir, sino que porque hay rubros en los cuales la demanda, digamos, está. En el comercio electrónico, por ejemplo, que está en todos los rubros también, ha tenido caída de venta en torno al 70% estos días. Hay tiendas.
Caídas de venta
en pero torno en al algunos 70%. Días, o si tú agarras el año pasado versus estos días, 70% abajo en acumulado.
Versus día normal. En algunos días.
En algunos días.
Sí, en algunos días que han sido
día
más,
día.
Más peor día, sí. En los peores días.
Sí, hay pequeño comercio especializado que no está dentro de estos rubros que yo decía que son de consumo más contingente, que reportan la semana pasada, por ejemplo, algunas tiendas nos dijeron estamos abiertos, pero no hemos vendido nada, cero, ¿verdad? El pequeño comercio, digamos, que tiene además, que son más de nicho también, en fin. Entonces, hay además incertidumbres desde el punto de vista de la logística, las empresas están haciendo un esfuerzo por programar en forma realista los despachos. Afortunadamente, más del 90% del Cyberman está entregado, el 90%, cuando estalló la crisis. Pero también dependen de una cadena logística, ¿ah? que son proveedores externos que están enfrentando sus propios problemas de la disponibilidad de sus trabajadores, o por lo tanto los horarios en los que operan, de las interrupciones de las vías de transporte, de la seguridad de los desplazamientos. Es decir, tal vez estoy sonando muy dramático, ¿ah? pero igual da la sensación de que parte de lo que yo estoy comentando ya como que ha sido asumido dentro de este proceso, y eso es tremendamente peligroso porque no podemos validar tácitamente, digamos, de que se está atentando contra la propiedad privada y contra las personas de la forma en que se está haciendo, digamos, con total impunidad o casi total impunidad, porque eso está afectando, digamos, bueno, va mucho más allá del comercio en realidad, está afectando como las bases de una sociedad sana, ¿eh? Y en el caso del comercio, bueno, se traduce en este impacto del que estamos hablando.
¿Cuánta gente depende del comercio en Chile? ¿Tienes alguna idea?
Promedio anual, 1.300.000 personas trabajan en el comercio. Nosotros, de acuerdo a nuestra estimación, en base a estas consultas que le hemos hecho a las empresas, tratamos de detectar cuál es la base de trabajadores que está laborando en empresas que están sujetas en forma más crítica a esta problemática, ya sea por la región de Santiago, por el tipo de rubro en el que operan, por el tipo de daño que han reportado a las empresas. Y estamos hablando de 400.000 trabajadores que hoy día tienen sus fuentes directo. Laborales, claro, que tienen sus fuentes laborales amenazadas. No significa que hayan quedado sin empleo o que necesariamente no estén trabajando, pero están dentro de la frontera, digamos, de donde pueden ocurrir problemas, digamos, en el corto plazo.
O sea, de nuevo, la marcha, si uno toma en cuenta las familias que están detrás de esas 400.000 personas, la misma gente que salió el otro día, el viernes pasado. George, ¿y la intensidad de esto está disminuyendo o más o menos se ha estabilizado en algún nivel?
Mira, nuestro diagnóstico ha sido súper volátil. Nuestro diagnóstico hasta el fin de semana pasado, sobre todo luego de la marcha pacífica multitudinaria, fue de que estábamos yendo hacia un proceso de normalización, porque estaban disminuyendo los grados de violencia asociados a las manifestaciones, pero por otro lado porque las empresas se estaban rearmando, es decir, estaban reconstruyendo sus capacidades y por lo tanto estaban aumentando las aperturas. Algunos malls empezaron a abrir, sí. Tuvieron varios días cerrados, en fin. Estaba todo apuntado a una normalización, pero el lunes un resurgimiento de la violencia. Lo que trae consigo, además de la destrucción, de nuevo esta sensación de impunidad, de ciudad sin ley, por ponerlo en términos más dramáticos todavía, y eso yo creo que le va marcando ciertos pics de volátiles que no nos permiten asegurar nada. Es decir, en promedio yo creo que se va normalizando en relación a lo que fueron los primeros días, pero hay resurgimiento de la violencia, sobre todo, que es lo que nos preocupa a todos, digamos, en la medida en que este proceso vaya sobre un canal saludable para el país y se haga con observancia del orden y la seguridad, no, yo creo que nadie tiene problema, ¿eh? De hecho, probablemente nos va a llevar a un escenario deseable, pero si no somos capaces de aislar y de mitigar, y hay una responsabilidad evidentemente del Estado, su primer mandato tiene que ver con garantizar el orden, perdón, la seguridad y la observancia de la ley y el orden, y por lo tanto un desafío de todos, partiendo por el Estado. Si no logramos controlar esa vertiente agresiva, violenta y delincuencial que tiene este movimiento, los niveles de incertidumbre no van a disminuir.
¿Cuál es la situación a hoy día de lo que se puede saber más rápidamente de los malls, por ejemplo? ¿Están abriendo con horario restringido? Sabemos que hubo un día incluso que no abrió ni uno, digamos, y varios fueron destruidos, pero ¿cuáles están abriendo? Porque pueden abrir, hay algunos que están saqueados, destruidos. ¿Cuál es la situación más o menos de ese comercio, del retail tipo mall?
Sí. Bueno, el mall está menos expuesto a las vías donde ocurren la mayoría de los problemas, ¿eh? y por su misma infraestructura física tienen una lógica distinta, es decir, los locales, por ejemplo, no están expuestos a la calle, ¿eh? Y eso tiene algún grado de protección, y por lo tanto los daños dentro de mall, si lo comparamos, por ejemplo, con supermercados, que están muy expuestos, son menores comparativamente, ¿eh? Los cierres han tenido que ver, bueno, con daño evidentemente, pero además con temas de seguridad, ¿no es cierto? Es mucha la cantidad de gente que trabaja en un mall, y es mucha la cantidad de gente que circula, que visita durante el día un mall, por lo tanto hay un tema de seguridad que no es menor, y que los cierres, digamos, estuvieron muy vinculados a ese fenómeno, ¿eh? Hoy día han ido normalizando, los primeros que normalizaron fueron algunos de regiones, algunas regiones que estuvieron menos afectadas. En estos últimos días, la verdad es que también resurge los hechos de violencia en regiones, por lo tanto no hay nada asegurado. Pero yo diría que están, en relación a la semana pasada, están más normalizados, ¿ah? O sea, hay más apertura, los horarios son restringidos, prácticamente todo el comercio está funcionando con horarios restringidos, es decir, no solamente está estar abierto o cerrado, sino que los que están abiertos tienen que velar además por la seguridad de sus trabajadores y de los mismos consumidores, y por lo tanto no se puede operar con horarios normales. Se trató de ir hacia una mayor normalidad en horarios, pero se volvieron a generar estos problemas que además le han generado a las personas muchísimos problemas de desplazamiento. O sea, tenemos gente que se pasa más de la mitad del día desplazándose desde o hacia un lugar de trabajo. Entonces, se está tendiendo hacia la normalidad, el comercio va por levantarse, pero bueno, de pronto hay que volver a reconstruir lo que ya había sido reconstruido,
¿no? Ahora estos dos días que vienen feriados no son irrenunciables, por lo tanto debería ayudar a... la tendencia debería ser a normalizar, ¿o no?
Sí, la tendencia debería ser a normalizar. Ahora, hay que tener presente que una parte importante del movimiento social se va articulando sobre la marcha, ¿eh? Y por lo tanto ocurren, uno puede planificar, pero no puede planificar a 48 horas, o sea, uno está planificando
el
día a día, la hora a hora. Entonces, pero sí, todo indicaría que el fin de semana debiera descomprimirse un poco el tema. Hay consumos que se han postergado, pero que no son tan urgentes como la alimentación probablemente, pero que también son consumos relevantes para los hogares, y que tienen que empezar a generarse, digamos, y el comercio tiene que estar disponible para poder dar abasto en forma segura y expedita a esas necesidades.
¿Y algún llamado, algún mensaje que transmitir a la clase política de parte del comercio?
Mira, dentro de estas mismas consultas que le hacemos a la empresa, la respuesta que más se repite a tu pregunta es seguridad. O sea, claramente prioridad número uno está el tema de la seguridad, porque es un tema básico. Es decir, pueden pasar muchas cosas, ¿eh? Pero si no está garantizada la seguridad de todos, de las personas, de la infraestructura, del transporte, la verdad es que se nos pierde algo básico que nos lleva a una situación como las que hemos estado viendo. Entonces, yo creo que el llamado, sobre todo a las autoridades, es a garantizar la seguridad de todos.
Y eso pasa por todos los políticos, además de todos los espectros, de unirse con una visión
es súper coordinada frente
a esto, como lo hemos hecho siempre en Chile, ¿no? Cuando tenemos problemas, nos unimos y
colaboramos.
Y partimos trabajando, pero en una base de paz social.
Y eso parte de la base de aislar la violencia, la delincuencia, y atacarla entre todos, digamos. Yo creo que ahí nadie tiene duda, ningún color político, ningún sector social tiene dudas de que eso hay que combatirlo, y es lo primero que hay que preservar y garantizar. Entonces es súper importante que las señales, es decir, cada uno, el ejecutivo tiene la misión de hacerlo en forma directa, ¿ah? pero todos los que tienen influencia en nuestra vida política y social tienen un rol que cumplir en términos de no normalizar esa violencia, porque hoy día, en realidad, como les decía al comienzo, uno ya se encuentra con un nuevo incendio, una nueva destrucción, y ya como que estamos perdiendo la capacidad de asombro porque no lo atacamos desde el momento cero.
Ahí, George, finalmente, para ir cerrando, otra cara a la moneda es que en el comercio en general, sobre todo acá más concentrado en Santiago, la gente que trabaja ahí trabaja con comisiones. Y estos días de baja venta van a llevar a que esas comisiones sean muy bajas. De alguna manera están ideando algún sistema con la gente de manera de poder estabilizar un poco, porque la caja de la gente que trabaja a comisiones es bastante menos poderosa que la caja de la gente que lo emplea. Entonces, quizá adelantar comisiones o algo así. Se ha estado pensando como cámara. Para decirle a los integrantes de esto, ¿no?
Sí, uno de los grandes daños efectivamente tiene que ver con que el sector tiene un porcentaje de comisionistas muy alto, ¿ah? Evidentemente un sector dedicado a la distribución minorista, a la venta, y por lo tanto eso es parte importante de los ingresos de las personas que trabajan en el comercio, 1.300.000 personas de las que hablábamos hace un momento. Nosotros estamos evaluando los focos sensibles, el otro foco sensible es el pequeño comercio que quedó expuesto, ya sea a la destrucción o a no poder abrir, que es mucho más frágil y que en muchos casos amenaza la viabilidad económica de esas empresas y por lo tanto las fuentes laborales de sus trabajadores también, independientemente de que sean o no comisionistas. Entonces, nosotros estamos evaluando ese escenario y estamos viendo la forma de diseñar políticas, ya sea sugerencias de política pública o de política sectorial, digamos, de política privada, que ayude, digamos, a superar la coyuntura que estamos viendo hoy día. Uh-huh. Y probablemente medidas que apunten a ese gran eje de preocupación seguramente van a surgir.
Ok, buenísimo, George.
Tiene que haber surgido ya casi, porque hoy, mañana es fin de mes.
Mañana es fin de mes.
Claro, efectivamente.
George Lever, entonces, gerente estudio de la Cámara de Comercio de Santiago, analizando el panorama del comercio bastante complicado, pero hay que seguir adelante, o sea, esto va a pasar y en algunos meses más lo miraremos con la distancia de los tiempos difíciles que se normalizan. Ojalá.
Hay que tener confianza en lo que tú decías, de que en estas circunstancias nos tendemos a unirnos y a colaborar.
A colaborar, es un llamado al mundo político.
Muy bien, George.
Muchas gracias,
esperamos
George.
La próxima vez hablando de nuevo de cosas más...
Más
tipo cyber.
Menos importante, pero más productiva.
Sí.
Gracias, okay, George.
Muchas gracias a usted. Encantado.
Que vamos y volvemos.
Vamos y volvemos.
Escuchas Información Privilegiada con Gonzalo Restini y Cristian Camus en Duna. Somos Independencia, la administradora líder en gestión de rentas inmobiliarias para inversionistas institucionales, calificados y sabios ahorrantes. Con más de 28 años de experiencia y con una sólida trayectoria, hablar de independencia es hablar de rentabilidad y gestión de excelencia. Generamos flujos de rentas en Chile, Estados Unidos y Uruguay. Confíe en Independencia Fondos de Inversión, líder en rentas inmobiliarias desde 1990. Más información en www.independencia-medio-sa.cl.
Si buscas un departamento para invertir y experiencia para hacerlo y proyección para tu vida, y seguridad para el futuro. Nace Espacio I de Almagro, un espacio donde puedes conocer en profundidad todo lo que necesitas saber para invertir en departamentos. Espacio I de Almagro, único en Chile, solo de Almagro. Visítanos en Pedro de Valdivia 1279 o agenda tu visita en almagro.cl/espacio I.
Uf, este año no llego a la meta.
Ay, ¿por qué tan negativo?
Veo a mi equipo desmotivado, tengo que hacer algo.
Pero contacta de canje.com, son especialistas en incentivos. Con su plataforma puedes motivar y premiar de manera muy simple.
Pero debe ser caro y estoy contra el tiempo.
No, es gratis y simplemente en minutos. Mi equipo recibe puntos de canje para elegir gift cards, viajes o productos y están felices.
Buena, los contacto ahora.
Transforma la manera de incentivar a tu equipo con decanje.com. Más de 300 empresas confían en nosotros. Súmate a nuestros casos de éxito. Contáctanos en empresas.decanje.com.
Oye, mañana es martes, ¿cierto?
No, po, mañana es martes Monday.
¿Cómo? ¿Y pasado mañana?
Miércoles Monday, po.
¿Y después?
Jueves Monday.
Se extendió el Monday con After Peugeot. Ahora tienes todo el Monday. Perdón, todo octubre para agendar un test drive y obtener un bono adicional de hasta $1,000,000 para comprar tu Peugeot. Agenda tu test drive ahora y conoce más en Peugeot.cl.
Para planificar de manera más efectiva tu futuro y alcanzar una mejor pensión, necesitas la asesoría de un buen equipo y un sólido respaldo en el tiempo. En Euroamérica, tenemos más de 119 años de experiencia en el mercado. Te podemos ayudar a tomar la mejor decisión en rentas vitalicias. Ingresa a www.euroamerica.cl y revisa nuestras alternativas de pensión. Euroamérica, un buen consejo siempre.
Bueno, hemos retornado para conversar con Cristian Araya. Cristian, está subiendo el dólar, ¿ah?
¿Eh? Sí, señor, ¿cómo están? Muy buenos días.
¿Bien y tú?
Bien, señor. Sí, el dólar subiendo, yo creo que hay varios factores que se han confabulado un poco para que esté en este nivel, digamos. O sea, un cobre relativamente plano en 2.68, data de producción industrial acá en Chile bastante más mala, lo que augura, obviamente, datos de actividad bastante más apretados en lo que resta el año. Y creo que eso está propendiendo, está empujando a que el dólar vaya y rompa la frontera de los 730 con bastante facilidad, digamos. O sea, en este minuto está transando el dólar en niveles de 734,7, más o menos, aproximadamente. Entonces, está atacando niveles históricamente altos, está atacando niveles en los máximos de más o menos por ahí por mayo del 2016, más o menos. Y probablemente esto se mantenga en este cejo por ahora, digamos, de no haber unos cambios significativos, digamos. Estamos esperando también lo que pase con la Reserva Federal, o sea, todo el mercado está esperando que la Reserva Federal baje 25 puntos básicos la tasa. Y ciertamente, ¿qué mensaje puede entregar respecto a la liquidez que hoy día todo el mundo está esperando que meta al mercado a través de mayores QEs o algo por el estilo, ¿no? Yo creo que eso puede ser importante.
Eso nos ayuda por lo menos algo, ¿no? Acá.
O sea, algo. Yo debería esperar en general que todos los bancos centrales a nivel global, igual que los gobiernos, tiendan a ser bastante más expansivos, digamos, porque efectivamente cuando uno mira la estimación de crecimiento de todos los organismos supranacionales, la OECD, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, etcétera, todos están propendiendo a ver estimaciones de crecimiento algo más abajo de lo que pensamos a principio de año, inclusive a fines del año pasado. ¿Okay? Por lo tanto, en función de eso, obviamente la liquidez yo creo que es uno de los mecanismos que todo el mundo está esperando.
Okay. Bueno, vamos a estar mirando entonces qué pasa con la FED, 9.55. Muchísimas gracias, Cristian.
Exactamente.
Ya monitoreando el dólar, entonces.
Yo creo que es la variable del día.
Es la variable del día. Muchas gracias.
Sí. Cuídense mucho.
Gracias igual.
Adiós.
Ya, terminamos, doctor.
Sí, pues. Sí. La 1:30 viene el niño maravilla.
Sí, vamos a comentar ahí. Vengo con él.
Entonces, que la gente está pensando si se va o no fuera Santiago.
Sí, pues, no, tratemos de mantener vida normal, a lo posible.
No hay ni plan de contingencia. ¿Cómo se llama el plan 3x1, peaje a Luca y todo eso? Se nos olvidó también.
Sí, pues. Bueno, ya, terminemos hasta aquí y seguimos la tarde.
Y viene Visionarios.
Muchas gracias.
Oye, mañana es martes, ¿cierto?
No, po, mañana es martes Monday.
¿Cómo? ¿Y pasado mañana?
Miércoles Monday, po.
¿Y después?
Jueves Monday.
Se extendió el Monday con After Peugeot. Ahora tienes todo el Monday. Perdón, todo octubre para agendar un test drive y obtener un bono adicional de hasta $1,000,000 para comprar tu Peugeot. Agenda tu test drive ahora y conoce más en Peugeot.cl.
Somos Independencia, la administradora líder en gestión de rentas inmobiliarias para inversionistas institucionales, calificados y sabios ahorrantes. Con más de 28 años de experiencia y con una sólida trayectoria, hablar de independencia es hablar de rentabilidad y gestión de excelencia. Generamos flujos de rentas en Chile, Estados Unidos y Uruguay. Confíe en Independencia Fondos de Inversión, líder en rentas inmobiliarias desde 1990. Más información en www.independencia-medio-sa.cl.
Si buscas un departamento para invertir, y experiencia para hacerlo, y proyección para tu vida, y seguridad para el futuro. Nace Espacio I de Almagro, un espacio donde puedes conocer en profundidad todo lo que necesitas saber para invertir en departamentos. Espacio I de Almagro, único en Chile, solo de Almagro. Visítanos en Pedro de Valdivia 1279 o agenda tu visita en almagro.cl/espacio-i.
Visionarios. Mujeres y hombres con ideas que transforman el mundo, negocios que parecían imposibles y empresas que marcaron hitos.
Ni las horas, ni la cantidad de trabajo, ni la cantidad de dinero me detendrán para dar siempre lo mejor de mí.
Coronel Sanders, el soñador americano. Hacia 1920, Harlan Sanders, de 30 años, había fracasado en los estudios y en prácticamente todos sus trabajos, sin ser capaz de definir ni encontrar un rumbo. Al menos había podido recuperar a su hija y su mujer, luego de que ésta lo abandonara, y había tenido con ella dos hijos más, un grupo familiar al que apenas podía mantener saltando de un puesto de trabajo a otro. Pero la suerte de quien décadas más tarde se convertiría en el fundador de una de las cadenas de comida rápida más importantes del mundo, comenzó a virar hacia el éxito sin que ni él mismo lo sospechara. En 1930, la Shell Oil Company contactó a Sanders, quien durante su sinuosa trayectoria al menos había sembrado una buena reputación como vendedor. La compañía le ofreció hacerse cargo de una nueva gasolinera en Kentucky a cambio de una comisión por las ventas. La estación de servicio tenía anexado un pequeño departamento en su parte trasera, en el que Harlan podría vivir junto a su familia. Sanders, quien siempre había sido un asiduo lector de libros de gastronomía y recetas, aceptó la propuesta porque no tenía muchas más posibilidades y porque advirtió que la cocina del apartamento tenía potencial para desarrollar un negocio paralelo. Así, instaló un letrero luminoso e inauguró el Sanders Café, en el que comían los camioneros de la ruta que pasaban a cargar combustible y que rápidamente alcanzó excelente reputación por la calidad de sus platos. Nos reencontramos mañana, tras los pasos del ícono y fundador de Kentucky Fried Chicken.
Ahora no solo nos puedes escuchar, también nos puedes ver. Entra a duna.cl, la plataforma digital de Duna.